Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9:02 de la mañana. Gobierno y comunidades autónomas se reúnen esta tarde. Atención a ese Consejo Interterritorial de Salud. Con el incremento de casos sobre la mesa, porque se va a estudiar cómo agilizar al máximo, primero la vacunación de menores de 29 años. Hay alguna comunidad como Castilla y León que ya pide aplicar el toque de queda nocturno. Medida que el gobierno no se plantea por ahora. Cataluña ha cerrado durante 2 semanas todo el ocio nocturno, salvo en exteriores. Y es que los últimos datos de la pandemia indican 14.000 nuevos contagios. Incidencia acumulada en 225 casos por cada 100.000 habitantes. Hay que recordar que ayer a estas horas eran 202. Claro, el porcentaje, si usted lo aplica a la población entre 19 y 29 años, se eleva a 717. Y ayer fallecieron 18 personas por COVID en España. Ahora hablaremos de esto y de otras cosas, porque antes nos vamos a la Bolsa. Mañueco, buenos días.
Hola Carlos, buenos días. La bolsa abre con un ligero sesgo positivo. Busca un soporte después del bajonazo que sufrió ayer. El índice IBEX 35 roza en este momento los 8.900 puntos, sube un 0,3%. La cepa delta del coronavirus está ganando terreno en muchos países, lo que genera preocupación en los mercados financieros. Además, las últimas subidas del petróleo agravan el repunte de la inflación al tiempo que lastran el crecimiento económico y los inversores dudan. Unos inversores que tendrán que prestar atención hoy a dos referencias de gran peso específico. En Estados Unidos, ya con los mercados europeos cerrados, se publicarán esta tarde las actas del último Consejo de la Reserva Federal. Los inversores las estudiarán con lupa en busca de indicios sobre cuándo la autoridad monetaria estadounidense comenzará a reducir sus compras de activos. Es el llamado tapering. En Europa, la estrella van a ser las nuevas previsiones de crecimiento económico de la Comisión Europea. Se conocerán a media mañana. Los analistas creen que Bruselas va a elevar sus estimaciones de crecimiento para la economía española hasta el 6,2%. Eso son 3 décimas por encima de lo que estimaba Bruselas en el mes de mayo.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, damas y caballeros, fíjense, saben ustedes, a Narciso Michavila le gusta mucho hacer fotos demoscópicas de nuestra sociedad, no necesariamente anticipar tendencias, analizar cómo se mueve la opinión, es decir, o ver cuál es la intención de voto, que seguramente por lo que más le reclaman, pero también hay otro tipo de estudios sobre las opiniones, actitudes de la sociedad ante determinadas actuaciones de esta, ante determinadas actividades. Por ejemplo, como la caza. Sí. La caza es, en fin, una actividad, primero, imprescindible para el equilibrio ecológico en nuestro territorio. Es una actividad muy regulada. Cada tiro que se pega está debidamente regulado y tasado, lo demás son furtivos, eso ya es otra cosa. Y luego además genera una cantidad de millones, cerca a los 6.500 millones de euros anuales, y da empleo a casi 200.000 personas. Bueno, con todo y con eso, todavía hay quienes, incluido alguna ministra del gobierno, que están en contra de que, bueno, que están porque lleguen los jabalíes a la Plaza de Cataluña de Barcelona o a la Puerta del Sol de Madrid. La ministra Teresa Rivera dijo: yo, si por mí fuera, prohibiría los toros y la caza. Es decir, como hay dos cosas que no le gustan, pues ella las prohibiría porque, bueno, porque es así y tiene esas cosas. Bueno, eso le vamos a preguntar. Me interesa mucho este estudio que ha hecho Siso Michavila. ¿Qué tal, don Michavila?
Muy bien, don Herrera. Aquí estamos. Esta vez, efectivamente, para hablar de caza. Vengo también con una bola de cristal.
¿Ah?
Sí, y es que anticipo que el que le guste teatro, cine y museos, que aproveche ya, Porque el año que viene van a estar, vamos, desbordados de turistas y de gente deseando ir. Por lo tanto, que anticipen. Pero vamos, lo que nos traía efectivamente era la encuesta que hemos hecho a más de 3.000 españoles, 3.300 en todo el territorio nacional, para saber su opinión sobre la caza. Ajá. Hay que tener en cuenta, la caza es el tercer deporte con mayor número de federados en España. Solo le supera el fútbol y el baloncesto. Ajá. Pero es que hay regiones como puede ser Extremadura, o pues que es el primer deporte, y el segundo en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Hemos preguntado muchas cosas sobre el mundo de la caza. La mayoría de los españoles consideran que es una actividad necesaria, porque además es necesaria precisamente para salvaguardar la diversidad de las especies, etcétera. Y lo que más notamos es una diferencia enorme, es otro caso más de divorcio entre las élites decisoras y luego la mayoría social. En este uh-huh. caso es curioso porque esas élites están en Madrid y Barcelona. Yo diría que hay como... Está la opinión de las islas, que son los archipiélagos que no tienen caza, luego Madrid y Barcelona, que tampoco tienen ni caza ni cazadores, y luego está el resto de España, que como pues viven muchos de ellos en ámbito rural, pues tienen una opinión muy distinta. Es decir, el que vive en ámbito rural considera, y además su experiencia del mundo de los animales es cercana, es directa, no como los urbanitas, que nos hemos educado viendo a Bambi llorar por la muerte de su madre, y entonces sufrimos muchísimo por animales que no conocemos, porque eso los hemos visto a través de las películas de Walt Disney, ¿no?
La caza es una actividad, bueno, en fin, ancestral, como tú ahora mismo decías, muy ligada a la España vaciada, a la mar rural,
sí,
pero sobre la que se ciernen algunas amenazas. Por ejemplo, se ha prohibido la caza en parques nacionales. Estaba previsto el aumento de la protección del lobo, no se va a poder tocar el lobo. El establecimiento de moratorias a especies como la tórtola o la perdiz roja. Y a todo esto, bueno, efectivamente el complejo de Dumbo y de Bambi, que tienen algunos ignorantes que no saben exactamente de qué se trata. ¿Tú me harías un perfil de lo que significa la caza?
Sí, y sobre todo de lo que significa la caza para los españoles entrevistados. Ajá. Por ejemplo, porque ahí notamos sobre todo, he hablado de Extremadura, para el 70% de los extremeños la caza es una actividad necesaria. Y es también de forma muy mayoritaria, es verdad que para la mayoría de la población española consideran que la caza es una actividad necesaria porque supone una actividad de forma natural, el poder pues prevenir daños a los cultivos, conservar la biodiversidad animal, incluso evitar accidentes en carreteras. Aquí lo curioso está en que, por ejemplo, la labor de la caza para evitar accidentes en carretera es muy mayoritaria en los sitios rurales. Y sin embargo, en las grandes ciudades, donde no se nos atraviesa un jabalí de repente, en plena Avenida Independencia.
Bueno, dale tiempo.
Bueno, si seguimos así, efectivamente. Y entonces, lo que vemos de nuevo, y aquí, como sociólogo, mi sugerencia de nuevo es que el legislador, antes de legislar y dejarse llevar simplemente por imágenes pues mediáticas, y menos aún por imágenes de las redes sociales, que son pues conductas extremas, que pregunten a los que de verdad están en el mundo rural, en el mundo de la caza, en el mundo de los animales, y que les pregunten si realmente... porque es que además estamos llegando a absurdos, y lo digo desde mi ignorancia del mundo de la caza, porque yo soy sociólogo, pero no soy cazador. Pero cuando empiezas a analizar este fenómeno, estamos en el absurdo de que hay muchos parques donde no se permite la caza de forma natural, pero luego, sin embargo, de nuestros impuestos hay que pagar a unos funcionarios para que cacen a esos animales, porque si no se desborda precisamente el ecosistema de ese tipo de especies.
Claro, es una manera... vamos a ver, aquí es que entra la moralina. Dicen algunos, dicen, no, que lo hagan funcionarios, que los eliminen para controlar, pero que no lo haga un individuo, porque ese individuo con esa actividad disfruta. Y por lo tanto yo, que soy un moralista, quiero impedir que nadie disfrute con algo que yo considero indecente, como es controlar la cabaña de animales de una determinada zona. Ese es el lenguaje. No olvides. Es decir, la moralina retrógrada reaccionaria que pone buena parte de determinadas ideologías en este asunto de la caza.
Sí, luego, curiosamente, de nuevo, son los habitantes de las zonas rurales las que más están preocupados por la posible desaparición de especies en peligro de extinción. Es decir, están buscando el equilibrio, entienden que hay especies que hay que proteger, pero, sin embargo, en muchas partes del territorio, pues está protegiendo al lobo de una forma que lo que se está haciendo es privilegiar el crecimiento del lobo en contra, precisamente, pues de la ganadería y de un equilibrio de ese ecosistema, ¿no? de esa biodiversidad animal. Son paradojas que se están dando, pues eso, porque lo hemos visto, por ejemplo, hay un partido que es el partido PACMA, que es el partido contra el maltrato animal, curiosamente, donde ha tenido más apoyo, es verdad que ahora ya va hacia abajo ese apoyo, pero donde tuvo más apoyo en su día no fue precisamente en las zonas donde hay más animales, sino entre población más joven y en ámbito urbano, que, como he dicho antes, conocen a los animales a través de las pantallas. No han ordeñado, han subido una vaca, ni han tenido que madrugar para cuidar a cualquier animal en su ámbito, como sí están haciendo los de la España rural, ¿no?
Claro. Bueno, estos son individuos que lo que más que tienen es un perrito y que quieren decirle a los que están en las zonas donde viven los animales cómo tienen que comportarse ellos con los animales, que, por cierto, estos propios individuos no conocen.
Sí, eso también lo hemos preguntado. Hay muchísimos españoles, cada vez más, que tienen mascotas, y de forma sorprendente pensamos que las mascotas estarían en las grandes ciudades, y, sin embargo, bueno, y tiene su lógica, las casas de las grandes ciudades pues no permiten poder tener mascotas, perros y gatos, que son la mayoría, en tan gran medida como puede haber en otros territorios. Y esas mascotas, es verdad que están ayudando a, bueno, son un elemento más de la familia y están ayudando un poco a humanizar, pero, curiosamente, vuelvo de nuevo al principio, se cuida mucho más a los animales en la España rural, donde están a favor de la caza, que precisamente en la España urbana, donde pensamos que la caza todos son elementos negativos.
Dos de cada tres españoles afirma tener contacto con la naturaleza frecuentemente. ¿Hasta qué punto? ¿Con qué matices?
Sí, y a ver, España pues es un país que cada vez está haciendo más deporte. Con la pandemia ha crecido muchísimo el pádel. Y también está creciendo muchísimo, pues la montaña, por ejemplo, y la escalada está creciendo muchísimo, pero vamos, podríamos sumar ciclistas, tenistas, nadadores, todo este tipo de atletas, no hay tantos como cazadores. Es que hay un tercio de millón de cazadores federados. Y luego en la encuesta nos sale que alrededor del mundo de la caza hay 4 de cada 10 españoles tienen alguien conocido que está cazando. Y además, aparte de ese deporte al aire libre que está creciendo, el español cada vez nos gusta más poder hacer actividades al aire libre. Yo sostengo además que si España es de los países con la esperanza de vida más elevada del planeta, en muy buena medida es precisamente, aparte por la dieta mediterránea, aparte por tener una muy buena infraestructura farmacéutica, una muy buena sanidad pública y privada, es por el hábito saludable de salir a pasear, que es en todas las generaciones. Es verdad que las generaciones más jóvenes empieza a haber obesidad, pero España no es un país obeso, y es gracias pues a esa actividad al aire libre y esa costumbre en cada pueblo salíamos a pasear hacia afuera, y ahora en las grandes ciudades, y lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿no? Estamos deseando salir a pasear.
¿Son conscientes los urbanitas a los que has entrevistado? Hablas fundamentalmente de Madrid y de Barcelona. Que de prohibir la caza como le gustaría a esta ministra iluminada, los venados llegarían tranquilamente al barrio del Putxet o llegarían a la calle Princesa?
Yo no sé si llegarían tan... Probablemente a lo mejor en Madrid o en Barcelona no lleguen, pero en casi todos los municipios... Bueno, de hecho, sí que lo tenemos en los alrededores de Madrid. Hay universidades que están teniendo serios problemas, por ejemplo, de entrada de jabalís, y estoy pensando en más de una universidad que está en las afueras, que es donde están los campus, ¿no? Uh-huh. Es decir, por querer preservar al jabalí, pues al final tienes al jabalí entrando en nuestros campus y
preservar al jabalí, pero si hay jabalíes por todas partes.
Claro, sí, claro, sí. Pero y además luego teniendo que pagar a funcionarios para poder precisamente terminar con esa con esas manadas de jabalís, uh-huh, ¿no? Aquí, pues lo que nos está diciendo el entrevistado, sobre todo en zonas rurales, es que les hagamos caso, que de esto saben ellos. Y que además que, como en todo en la vida, busquemos el punto de equilibrio. Es decir, que legislar desde un despacho con aire acondicionado en Madrid es muy fácil. Pero luego la realidad del que está viviendo ahí el día a día en la España rural es muy, muy distinta a la que vemos desde las pantallas.
Y una última cuestión. Decías hace un momento, el que le guste el teatro, en fin, que vaya ahora porque irá en condiciones más normales. El año que viene, dando por superada la pandemia,
sí,
porque es lo que yo he entendido de
sí,
tu lectura.
Así es.
Claro, la gente abarrotará los lugares. Uh-huh. Es decir, ¿tú crees que, por lo tanto, a pesar de los datos con los que nos hemos levantado esta mañana, a unos cuantos meses vista es imbatible, es innegable la evolución?
Sí, bueno, de hecho, a ver, primero, mucha prudencia en los jóvenes. Los jóvenes de Madrid están demostrando que, por haber tenido precisamente más posibilidades de salir durante toda la pandemia, pues ahora se están comportando muchísimo mejor, y sin embargo aquellos jóvenes que tuvimos muy encerrados son precisamente los que están teniendo ahora pues comportamientos menos responsables, pero es que se les encerró durante demasiado tiempo. Entonces, mucha prudencia en los jóvenes. Mucho diálogo de padres con los hijos, porque en esto del COVID es exactamente igual que con el resto. La variable principal de alcohol y de droga es la hora de llegada de los hijos a casa y las horas de diálogo de padres con los hijos. Dicho esto, la vacuna está avanzando a un ritmo espectacular, y eso es lo que está haciendo que, aunque suben los contagios, sobre todo en gente joven, sin embargo las hospitalizaciones están contenidas, las UCIs también, la mortandad bajando de forma drástica, y lo que sí notamos en todos los comportamientos de todo tipo es, y yo creo que se dará cuenta la población española, sobre todo a partir de septiembre, que podremos decir ya casi definitivamente adiós a la pandemia, y tendremos que aprender a convivir con el coronavirus, porque ahí seguirá, pero será ya una enfermedad con una prevalencia parecida a la de cualquier otra enfermedad.
Narciso Michavila, presidente de GAT3. Un fuerte abrazo, Narciso.
Muchas gracias y enhorabuena por esos datos de encuesta de ayer, que viene a confirmar que COPE, esta casa, tiene la mayor audiencia de toda su historia, confirmada gracias a la encuesta de ayer.
Bueno, me la tienes que explicar bien, la encuesta. Me la tienes que explicar bien, cuando tengas tiempo. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, buenos
Hasta
días.
Hasta pronto. Álvaro Nieto o Enrique Cocero o Gloria Alamana, que yo sé que no son cazadores ninguno, pero habrán tenido familia cazadores.
Yo tengo familia cazadora, pero no sabes cómo. Podríamos montar un regimiento si quisiéramos.
El asunto de la pandemia que hablaba Narciso Michavila ahora mismo. ¿Qué lección debemos tomar o qué alarma debemos poner en marcha o qué medidas atisbáis que va a tomar la autoridad competente, si es que lo es, cara al inmediato futuro? Álvaro, por empezar.
Bueno, vamos a ver, de las autoridades ya nos podemos esperar cualquier cosa, así que medidas que puedan tomar, todas y ninguna, porque han demostrado, yo creo, estar bastante desnortadas desde el principio de esta historia. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado aquí Narciso y daría dos o tres datos más. Uno, sabíamos que cuando se empezara a abrir la mano iba a haber un repunte. Esto era evidente, estábamos todos más o menos encerrados, todos con las mascarillas puestas. Una vez que hemos quitado la mascarilla en el exterior y hemos empezado a hacer la vida normal, es lógico que haya más contagios. Segundo, estar contagiado no significa estar enfermo. Es que esto es una cosa que yo creo que también tenemos que interiorizar. Va a seguir habiendo contagiados mucho tiempo, entre otras cosas, porque hay un porcentaje de la población, que aunque es pequeño, es importante, que ha decidido no vacunarse. Aproximadamente el 10% de los mayores se sabe que no se han vacunado ni lo piensan hacer. Por tanto, esa gente se expone en algún momento a pillar el virus. Y allá ellos. Pero evidentemente no podemos pretender tener cero contagios. Tercero, la incidencia acumulada, que es el dato que se está usando todos los días para valorar si esto va a peor o mejor, creo que llegados a este punto no es el indicador correcto para saber qué está pasando. Donde deberíamos poner el foco es en las hospitalizaciones y en las UCIs y en el número de muertos. Y resulta que ayer murieron 18 personas, que la verdad es que sigue siendo una cifra intolerable, pero es que es una cifra bajísima, de la menor en meses. Por tanto, yo creo que vamos por el buen camino. Son normales estos repuntes, pero no hay que alarmar, porque las vacunas, como decía ahora Narciso, están funcionando y evidentemente los contagiados son más jóvenes porque son todavía los que no se han contagiado. Pero a ellos, por cierto, el contagio no les causa el mismo destrozo que a los mayores. Por tanto, yo lo que haría sería pedir mucha prudencia a la población, seguir transmitiendo la idea de que el virus sigue ahí fuera y que, por tanto, tenemos que ser muy precavidos en lo que hacemos, tenemos que tener mucho cuidado y luego, evidentemente, también poner el énfasis en la vacunación, extenderla todo lo que se pueda, adelantarla, acelerarla y, sobre todo, hacer pedagogía y decirle a la gente que si se vacuna estará más protegida y nos ayudará a todos a salir cuanto antes de esta pesadilla.
¿Gloria está en eso?
Sí, y yo lo que creo es que es evidente que esto no se había acabado, que el virus además tiene ahora una capacidad de contagio muy superior, que es más agresivo y que por lo tanto era absurda esta época de las sonrisas en la que entrábamos, ¿no? O sea, solamente están protegidos todos aquellos que están vacunados y no todos de una manera al 100% inmunizados, porque hay un porcentaje muy pequeño que no queda, a pesar de las dos dosis o la dosis cuando es única, inmunizada. Y también sabíamos que los jóvenes, como no estaban vacunados, pues eran la población de riesgo. Pero yo creo que este diálogo que decía Narciso entre padres e hijos, yo por supuesto lo comparto, pero sigo echando de menos un diálogo, vamos a llamarlo así, entre las autoridades sanitarias y los jóvenes. Es decir, se abre el ocio nocturno, todos podemos hacer todo, ya entramos en las sonrisas y además ellos, los jóvenes, notan menos tensión en las casas porque sus mayores están vacunados. Por lo tanto, pues han salido a la calle como se les ha dicho, es decir, sed felices y otra vez, pues no, el virus sigue estando ahí y les va a tocar a ellos. Otra cosa es que tenga menos letalidad. Pero hombre, yo creo que sí había ya que abrir, pero se ha actuado con una cierta ligereza, ¿no? Yo creo que...
Enrique.
Yo estoy de acuerdo con lo que decía Narciso antes con el tema de que el virus vamos a tener que convivir con él. O sea, no se va a erradicar y él, como cualquier otro organismo vivo, va a intentar colonizar todo lo que pueda. Y ahí es donde entrarán los medicamentos y las vacunas. Yo creo que con ya la llegada de la vacunación y un alto porcentaje de la población vacunada, se está viviendo directamente otra conciencia completamente distinta a la que pudiéramos estar viviendo hace un año, que tampoco es que hace un año estuviésemos confinados, pero sí íbamos con mucha más prudencia. Creo que simbólicamente el tema de no obligar a llevar mascarilla fue también otra especie de hito que ayudó a relajar. Y también creo que el gobierno ahora mismo no quiere entrar en medidas restrictivas y no quiere pringarse, por decirlo de alguna manera, con cuestiones de nuevas prohibiciones, aunque las estén pidiendo ciertas comunidades autónomas, básicamente porque lo que intenta es que la vacunación se vaya lo más rápido posible y acelere lo más posible para no tener que llegar a tomar precisamente esas medidas.
Bueno, ahora si les parece, seguimos hablando de este asunto, pero escuchándoles a ustedes, porque son I-27 y Mobiliaria Don Piso tiene cosas que contarnos.
Sí, porque, a ver, todos sabemos que vender una vivienda por nuestra cuenta no es muy fácil. No, muchas llamadas y poco lerele, poco resultado, Herrera. Por eso necesitamos a Don Piso, porque lo van a vender rápido y al mejor precio. Se encargan de todo. Por algo son el número uno en España y venden más de 3.000 pisos cada año. Ah, y solo pagas si vendes. ¡Qué mejor garantía! Entra en donpiso.com y vende tu vivienda con Don Piso. Qué bien suena, ¿verdad? Don Piso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en Internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Chicas, es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin. Como el precio del ventilador de techo EDEA, de bajo consumo y con mando a distancia para regular luz y velocidad. Y lo tienes en oferta por 159 euros solo hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas. Cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions.
Escuchas, por cierto, COPE, es para... porque sabes que es más que una radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora sí les parece la imagen del día, que ya trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. El miércoles de la semana pasada, mi flaca cuenta corriente quedó todavía más adelgazada al pagar el primer plazo de la renta. El segundo sartenazo vendrá en noviembre. Y no estaba apesadumbrado, porque con el dinero de los contribuyentes se puede pagar el sueldo de las enfermeras que nos ponen las vacunas, de los guardias civiles que en Melilla y Ceuta se juegan su físico, de los policías a los que se les insulta y se les golpea con tanta frecuencia, y a esos soldados que, fuera de las fronteras, cumplen los compromisos internacionales y se juegan la vida para que podamos ser una sociedad civil libre. Pero lo que no sabía es que mis impuestos también iban a servir para pagar las fianzas de los delincuentes indultados, porque para evitar las que les han impuesto a los presuntos culpables de malversación de dinero público, la Generalidad de Cataluña está dispuesta a malversar todavía más esos mismos fondos y pagarlos con mis impuestos. Sí, vivo en Madrid, pero a la Generalidad se le han transferido 11.000 millones de euros del Fondo de las Autonomías Españolas. Y con su derroche de embajadas y viajes para poner a parir a España en dos continentes, ha acumulado una deuda de casi 80.000 millones de euros. Vamos, más del préstamo de 70.000 millones de euros que nos va a prestar la Unión Europea, que como esto siga así puede que le entre en dudas. Tuve un amigo borracho que bebía para olvidar que era borracho. Y la Generalidad hace lo mismo. Bebe del dinero de los contribuyentes para olvidar que bebe del dinero de los contribuyentes y calmar su sed de secesionismo y emborracharse todavía más. Me imagino que ante este presunto pero monstruoso delito, la fiscal general del Estado, doña Dolores Delgado, pondrá en marcha la fiscalía, porque no va a dejar a los fiscales sobre los que manda como unos consentidores, ni ella va a permitir que los malpensados opinen que con tal de quitar las piedras del camino que señala el mentiroso ministro Ábalos, vale todo, incluida la prevaricación. Menuda es doña Dolores. No creo que vaya a permitir que la fiscalía quede como la sumisa compadre de los delincuentes indultados, el servil instrumento de los intereses de Pedro Sánchez, porque en este punto ya solo faltaría que nos subieran aún más los impuestos para abonarles una indemnización a los indultados por los graves delitos cometidos.
Estamos hablando del gourmet del Corte Inglés.
Estamos hablando del club del gourmet del Corte Inglés y de tu fiesta, hijo, que la que he liado. Madre mía de mi alma, esto de convertirme en asesor gastronómico. Bueno, pues tranquilos, porque todos me están pidiendo qué es lo que llevan a la fiesta. Y yo les digo, calma, el club del gourmet del Corte Inglés lo tiene todo. Hoy le va a tocar a María José un manjar, que a ti y a mí nos vuelve loco porque somos mulateros, Carlos. Conservas Sotavento, de elaboración artesanal. Tienen sardinas tostadas al vapor con guindilla y aceite de oliva virgen extra. Tienen sardinas artesanas ahumadas con serrín de haya, con aceite de oliva virgen extra y unas cocochas de bacalao, con un toquecito de limón, con el que pierdes el sentido, o su crema de mejillones para untar. Y es que aquí las ideas no faltan. Así que, chicos, tranquilos, que mañana voy a seguir contando qué os va a tocar llevar. Y es que con el Club del Gourmet del Corte Inglés lo tenemos muy fácil, porque tienes la mayor y mejor selección de productos gourmet. ¡Hala, a la fiesta!
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
¿Alguna pincelada interesante?
Nada, aquí andamos todavía disgustados con lo del España-Italia de anoche. ¿Te diste cuenta que nos ganó un equipo que tiene como centrales a dos tíos que son población de riesgo?
¿Verdad? Sí, pero juegan muy bien al fútbol.
No lo hacen mal, ¿verdad? Bueno, oye, y otra cosa, Herrera. ¿No te parece que es más fácil ver jabalís en Torrelodones que Yayo Flautas y todos esos colectivos que desaparecen misteriosamente cuando gobiernan unos y resucitan también milagrosamente cuando gobiernan otros? Debe ser casualidad,
sí,
¿no?
Sí, debe ser casualidad, sí, ¿no? ¿Verdad? No están a tiempo completo.
El verano, las vacaciones, en fin, todas estas cosas, pero llama la atención, ¿verdad? Bueno, pues si te parece, nos vamos con los oyentes, con la ola joven y con las restricciones. Hay opiniones para todos los gustos y desde muy lejos. Vamos a escuchar a Mario desde Finlandia, a Luis de Ontillén, que pone el acento en alguien que no es joven, y a Juan desde Andalucía hablando de las mascarillas.
Producimos jóvenes blanditos, sí señores, blanditos, muy blanditos. Hay unos muy irresponsables, pero la mayoría son blanditos. Acuérdense cuando eran jóvenes, lo único que querían era divertirse, se lo permitimos y ahora estamos como estamos. Y así seguiremos mientras no haya medidas duras. Pero claro, hoy en día no se puede poner medidas duras porque o somos fascistas, o somos comunistas, o somos istas.
Llamar a la policía local y... pasan olímpicamente, ellos dicen que pasan, pasan con el coche, el que está fumando agacha el cigarrito, sigue fumando. Si la terraza tiene 30 mesas, pues 27 están fumando. Y el resto, comiéndose el humo, con COVID o sin él, del que está fumando.
Y cuando la vuelvan a hacer obligatoria, los que siempre se han llevado la mascarilla la continuarán llevando y los que no... no, a no ser que los crujan vivos y de forma inmediata.
Yo no sé vosotros, pero yo sigo viendo a la gente con mascarilla por la calle.
Es que es un poco incómodo, Carlos, esto de...
quitar,
tener
poner,
que
por... quitar, poner.
Claro, exacto. Es que yo la llevo en la mano, por ejemplo, cuando voy por la calle, pero claro, es muy complicado... porque muchas veces entro en un establecimiento y cuando salgo ya se me ha olvidado quitármela, ¿no? Y la mantengo porque ya estoy acostumbrado a llevarla, ¿no? Es un poco... este tiempo va a ser un poco extraño hasta que definitivamente podamos prescindir de la mascarilla, yo creo, en toda nuestra vida cotidiana.
No, y además que la gente... yo creo que la gente no se está... quiero decir, no se está creyendo del todo que no se pueda llevar la mascarilla, uh-huh. Porque yo veo a mucha más gente con que sin. A veces quiero pensar que es como una especie de derivada de la película esta de V de Vendetta, todos con máscara contra el poder, pero...
Algunos es que han descubierto que son más guapos con mascarilla, yo creo.
También.
Carlos. ¿Y decía Gloria?
No, yo lo que sí que veo es cuando te cruzas en zonas concurridas, comerciales. Yo ayer transitaba por estas calles céntricas que estoy en Santander y iba todo el mundo cruzándose con las mascarillas porque íbamos cerca.
Veo, sí, todo el mundo, desde luego, por aquí abajo.
Yo sí.
Y estos días en Galicia, todo el mundo, vamos, he visto yo con la mascarilla.
Bueno, pues es buena
ahora,
señal.
Si vas haciendo el camino, pues no, lógico. O sea,
no,
ahora
el camino,
ya es
mientras vas haciendo el camino, no. Pero luego claro, te cruzas a alguien en el camino y te la
pones. Eso es,
¿eh?
Eso es.
Yo creo que hay una mezcla de prudencia, de que probablemente la gente ha percibido que la medida tomada por los políticos fue precipitada, pero también hay una mezcla de comodidad también, ¿no? De que es más cómodo llevarla puesta todo el día si estás en la calle haciendo gestiones, porque esto de ponérsela y quitársela, pues es que es un jaleo, ¿no?
Más cosas.
Por cierto, Herrera, muchos oyentes se preguntan si al final se vuelve a imponer un toque de queda, ¿cómo se hace eso sin un estado de alarma, dado los problemas jurídicos que dio cuando algunos gobiernos autonómicos lo quisieron imponer? Y es verdad que por lo menos lo podemos dejar ahí. Sí. Si te parece, nos vamos con lo del Tribunal de Cuentas y con lo de las indemnizaciones, que vamos también tiene bastante soliviantado al personal. Escuchamos a Antonio de Huesca, a Francisco de Badalona, a María de Barcelona y a Luis de Madrid.
¿Quién me asegura a mí que toda esta subida de impuestos de tanto en la luz o la subida de precios en la luz, la gasolina y otras tantas cosas no son para financiar o para quitar las piedras del proceso catalán?
La caja de ingenieros esta que va a avalar los 10 millones a la Generalitat no es la misma que concedió la hipoteca al señor de la coleta.
Luego vienen los españolitos y les pagan la fiesta y aquí no pasa nada. Los tontos de los españolitos, pasando necesidades y no te retrases en hacer tus pagos, pero ellos viviendo de puta madre. ¿Y te juegas algo que les deja el dinero la caja de ingenieros? Venga, va.
Quiero recordarle que la Junta de Andalucía también pagó con fondos de la JUN los abogados que defendían a los expresidentes acusados de esa dichosa malversación de los seres.
Ya, bueno. Bueno, aquí dan por hecho muchos de que la caja de ingenieros le va a proporcionar, va a financiar esos avales, va a financiar esas fianzas.
Sí, sí, todavía no está claro.
Pero claro, vamos a esperar, ¿no?
Ya han empezado a contarlo incluso en algún periódico hace escasos minutos que sí que esa posibilidad de que fuese la caja de ingenieros pues cobraba peso, pero no está nada claro, desde luego, Herrera.
Ya, bueno, es no sé, la política comercial que tenga cada entidad bancaria sabrá exactamente lo que espera de sus potenciales clientes.
Desde luego. Oye, ¿me dejas que te haga la preguntita?
Yes.
Venga,
yes.
Te la hace Mari Carmen de Lérida y muchos más oyentes de Herrera en Cope. y dice así: oye, Carlos, ¿se ha ganado Luis Enrique el derecho a seguir unos cuantos años en la selección o no?
Yo creo que sí. Luis Enrique no es un excelente relaciones públicas. No lo es. Pero no le hemos contratado para eso. Que eso podría ser, además, un añadido muy aconsejable. Seguramente sí. Pero lo principal es lo principal. Y creo que ha armado un conjunto de futuro interesante. Que además, oye, en el presente se ha portado, porque ha llegado a la semifinal de la Eurocopa. No ha perdido ningún partido. Es verdad que solo ha ganado uno. Ha fallado penaltis, pero ha mostrado un potencial ante Italia notabilísimo. Yo creo que merece estar ahí. No sé, a ver Gloria, sí,
yo soy muy experta en esto de las emociones, te lo digo, y yo estoy orgullosísima. Ayer me hicieron sufrir una barbaridad, llegamos a los minutos últimos agónicos, pero estuvo muy a la altura. Hace 4 semanas estábamos discutiendo la lista de la convocatoria y ahora se puede hablar de orgullo. Es verdad que, como decías cuando hablabais a las 8, nos falta ese killer, ¿no? Dice, joder, hemos fallado demasiados penaltis, ya fallamos 2, ahora otros 2, y esa parte de no terminar rematando. Pero ayer Italia no tenía el gen competitivo este ganador que nos habían dicho. O sea, yo creo que estábamos nosotros,
bueno,
muchísimo
mejor. No lo tenían porque estábamos delante de nosotros haciendo bien las cosas,
claro.
Pero a vosotros dos seguiríais confiando en Luis Enrique.
O sea, yo tengo un amigo, muy buen amigo mío, Ricardo, que sabe más de fútbol que yo, que nadie en el mundo, que el otro día además me sorprendía con Suiza porque decía, son muy disciplinados, se apoyan mucho. Yo de fútbol entiendo muy poco. Lo que sí puedo decir es que no hay proyecto que quiera ser triunfante si no es perseverante. Entonces, si Luis Enrique ha demostrado que puede llevar a gente más o menos nueva, con cierta inexperiencia en estos campeonatos, y llega a semifinales, pues adelante. Es que si nos vamos a cargar ahora la selección para volver a intentar otro proyecto en el próximo campeonato, y otra vez y otra vez y otra vez, así no vamos a llegar a ningún sitio.
Yo reconozco que fui muy crítico con Luis Enrique los 2 primeros partidos, pero creo que los hechos al final le han dado la razón. Esto ha ido de menos a más y estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. Por tanto, creo que merece la pena que siga en el banquillo, lo ha hecho bien. Y como decías tú, no es el mejor relaciones públicas, pero le pagamos por otra cosa, ¿no? Y creo que el puesto donde nos ha dejado es muy bueno, y hemos perdido, pero con la cabeza muy alta.
Más. Ayer fuimos mejores.
Esto se arregla.
Sí, pero hay que meter goles también.
Si no, es como ganar las elecciones, pero no poder gobernar.
Claro,
pues lo mismo.
Ayer hicimos un partido muy al estilo de Guardiola y de este tiki-taka de siempre, que es marca ya de la casa en España. Pero claro, hay que también, cuando tienes una ocasión, la tienes que meter. No puedes fallar tanto ni con...
Hay que trabajar los penaltis, claro, si esta es la cosa también. Es que ayer Morata pasó de ser Dios al demonio. Era el cuñado. Ayer fue otra vez el hombre. Claro, es que nos encontramos con esto que dice, vale.
Pero vamos, enhorabuena a todo el equipo, que yo creo que demostraron...
Pues sí, y a Morata también.
Que, pero, que son muy buenos y tienen mucho futuro.
Más cosas, muy rápidas.
Pues muy rápidas. Mira, seguro que vamos a hablar mucho de la Ley de Seguridad Ciudadana en los próximos días, pero vamos a empezar por escuchar a algunos oyentes que ya están con la mosca detrás de la oreja. Son Fernando de Logroño, Paco de Asturias y Cuca de Cataluña.
La ley esta de seguridad nacional que quieren aprobar los del gobierno es un comunismo encubierto. Lo mío, mío, y lo vuestro también mío. Luego, para gastárselo y dárselo a los independentistas y a los amiguetes.
Como diría un tatarabuelo mío, un conjunto de ignorantes adorando la espalda de un tunante. Y no se lo dice alguien de tal, se lo dice alguien que en el año 1970 era militante del PSOE. Y de esto algo sé. Por lo tanto, a ver si vamos despertando, que nos van a pisar como a ratas.
Espero que esta nueva ley no salga en el Congreso. Que los vascos que traicionaron a Rajoy no le den el apoyo a Sánchez, porque a sus ciudadanos les pueden movilizar y les pueden quitar sus bienes.
A Ortúzar, que va con Inglaterra en el europeo, no con España, decía, no, selección española, no, yo estoy con la inglesa, que es la mía. Y te dice, hombre, pero si hay jugadores vascos en la selección. Bueno, pero valen en función de que sirvan para la selección vasca. eso es.
Bueno, a lo mejor lo que le molesta es que el portero que es vasco es hijo de un guardia civil, ¿no?
Claro. Pues bueno, pues mira, no lo descartes. Seguramente vaya gentuza. Ahora Leroy Merlin.
Ahí estamos y estamos de aniversario, ¿eh? Este verano el aniversario de Leroy Merlin va a resultar más refrescante que nunca, porque te puedes llevar ofertas tan increíbles como esta: aire acondicionado portátil Basic 3 Equation de 1700 frigorías, compacto, manejable y con mando a distancia por solo 199 €. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado. Termina un curso muy especial y gracias a ti lo hemos superado con las mejores notas. Según el EGM, Carlos Herrera cierra una temporada histórica en Herrera en COPE.
Y la radio estará ahí, a través de este programa, dándole toda la información pertinente.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte, con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y antes de nada, enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, porque han hecho líderes ambos programas en la Radio Deportiva Española.
Y con el liderazgo también del Partidazo de COPE, Juanma Castaño consigue un récord histórico y continúa siendo el número uno de la Radio Deportiva Nocturna.
Y viendo cómo están las cosas, no hay que perder de vista nunca el dial de la cadena COPE.
El porque grupo COPE también termina una gran temporada en sus emisoras musicales. En total, 6.320.000 personas os conectáis a diario con las cadenas del grupo, el único que crece en todas sus emisoras. Y por todo ello te decimos gracias.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico?
Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico "he llegado" mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovidaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Bueno, ¿qué va a hacer hoy? ¿Por qué está Gloria en Santander?
Ay, pues muy rápido, te daría envidia, querrías estar aquí porque voy a estar con dos amigas, con Laura Galarreta, que es la directora de todas las revistas de Vocento, y con una muy amiga tuya, con Carmen Alsina, uh-huh, la DIRCOM de COE, en el curso de Chicas Imparables. Van a hablar de comunicación, de muchísimas cosas.
Grandes,
o sea, que
abrazos
super
a las dos.
Sí, 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 sé que son buenas amigas tuyas.
Buenas amigas. Y vamos a ver, y Álvaro, en 10 segundos, además de trabajar, que siempre trabaja.
Sí, mucha reunión y no, está. Esta noche la terminaré aquí en la COPE de nuevo, en el Cascabel, con Antonio Jiménez. Así que día largo y me espera.
¿Y Enric?
Pues ahora urgentemente ir al banco a pagar Hacienda.
A pagar lo que va, o sea, a meter o a sacar.
¿Qué preguntas, Carlos? ¿Qué preguntas? Y luego estoy avanzando en un modelo de erosión del voto que, bueno, espero tener terminado para finales de esta semana y ya os iré contando.
Okay. Bueno, y Antonio, a cazar jabalíes, ¿o qué va a hacer?
Correcto, y además con arco y flechas, ¿qué te parece?
Exacto, y luego los preparas ¿cómo? ¿Los maceras en Albariño o cómo lo haces?
Tengo un amigo, Hans de Sigüeiro, que es cazador, y lo hace macerando en Albariño durante 48 horas y guisándolo con castañas y patatas, muy rico.
Ah, qué bien. Bueno, pues adiós chicos, chicas, adiós, adiós, que nos
adiós,
vamos a Corte Inglés con Mariani.
Venga, vámonos al Corte Inglés. Todos somos muy diferentes, cada uno con sus cosas, con sus sueños, sus metas, pero todos tenemos muchas cosas en común. Y probablemente una de ellas sea el deseo de que la seguridad de nuestro hogar y de lo que más nos importa esté en buenas manos. Por eso llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés, que te ofrece una alarma desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia, con conexión permanente 24 horas y una app gratuita para controlar tu alarma en todo momento. ¿A qué es una gran noticia? Por fin la seguridad de tu hogar estará en buenas manos. Recuerda, ten tu hogar totalmente protegido desde tan solo 29,90 euros al mes con Sicor Alarmas. No dejes pasar esta oportunidad. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad, El Corte Inglés, Sociedad Limitada.
Herrera en COPE.
Estar informado.